Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros hoy. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano Bobby Cruz. Bienvenido, hermano.
Gracias, gracias por recibirme, gracias por este privilegio de poder contar el testimonio mío y juntamente con mi esposa.
Sí, y gracias por venir y queremos escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. Cuéntenos, hermano, ¿de dónde es usted?
Soy de San Juan, Puerto Rico. Llevo aquí desde 10 años ya, desde el 2015, que tomamos la decisión de mudarnos para acá, para el estado de Colorado.
Sí, un poquito más frío que Puerto Rico.
Mucho más frío, sí.
Sí, bueno, bienvenido. ¿Y cómo empieza su historia, hermano? ¿Cómo era usted antes de conocer al Señor? ¿Tuvo una experiencia con Cristo o nació en una iglesia cristiana? O sea, ¿cómo fue?
Honestamente, nunca en mi crecimiento, en mi juventud, nunca le servía a Cristo. Ninguno de mis familiares tampoco le servían al Señor. Vine a conocer del Señor ya en mi adultez. Honestamente, la única que me acuerdo que sí iba a la iglesia y le servía a Dios era mi abuela, que aún sigue, ¿verdad?, buscando de Dios, pero nunca tuve, alguien que me llevara a la iglesia, que me explicara las cosas de Dios, no sabía nada, ¿sabe? Al fin y al cabo, muchos de mis familiares decían ser católicos, pero no actuaban tampoco como católicos, o sea, no era que iban constantemente a la iglesia, simple y sencillamente, pues, era por, ¿a qué religión pertenece? Pues, a la católica.
Claro, tradición, cultura.
Sí, tradición, exacto.
Sí. ¿Tenía usted alguna noción de Dios? ¿Quién era Dios?
No tenía ninguna, ¿sabe?, conocimiento alguno de Dios. Sí, crecí con ese temor. ¿Sabe? Reconocía que sí, había un ser superior, obviamente, Dios, pero no lo conocía. O sea, nunca supe nada de él, pero sí sabía dentro de mí que sí existía.
Sí. ¿Y cómo desarrolló su historia? ¿Cómo lo encontró el Señor Jesús?
Bueno, ya luego de adulto, habiéndome ya casado, habiendo tenido una familia, mi vida era bien, como decir, seca, ¿sabe? Bien egoísta. Era una persona bien duro de corazón. No enseñaba amor hacia otras personas. Esa era, ¿sabe?, mi vida. Ya luego de haberme casado con, ¿sabe?, con mi esposa, luego de haber salido de high school, habíamos formado una familia. Empecé en la vida de lo que era en Puerto Rico el narcotráfico, ¿sabe? Ya por causa de las juntillas, ¿sabe?, malas amistades y pues también la vanagloria de la vida, ¿sabe?, los deseos de tener más, de ver a personas con, ¿sabe?, diferentes cosas materiales y la cual uno también lo deseaba, pues, ¿sabe?, fui viendo eso y eso me atrajo.
Claro.
Y sí, empecé con esa vida, mala vida, ¿verdad? Por decir. Y ya estaba casado con Iliani. Ella empezó a buscar del Señor, ¿sabes? Ella en un momento dado quería ver un cambio en mi vida. Yo no quería cambiar. ¿Sabes? Fue bien difícil. Incluso hubo un tiempo en el cual estuvimos separados porque, ¿sabes? Por lo que yo veía, no éramos compatibles. Yo decía, ella quiere algunas cosas, yo no. Sí tenía ese temor de Dios. Había visitado la iglesia en varias ocasiones juntamente con ella, sus familiares sí. Vienen de familia creyentes y cristianos. Yo no. ¿Sabes? Eran dos mundos bien diferentes, completamente diferentes. Como les dije, no sentía ningún tipo de amor. Era de una persona con el corazón bien seco, ¿sabe? No me importaba tampoco, no deseaba buscar de Dios en ese momento,
claro,
al menos.
¿Usted había escuchado el Evangelio Me imagino.
Sí, lo había escuchado, y más en Puerto Rico, pues en Puerto Rico, gracias a Dios, se predica el evangelio con mucha libertad en las luces. Uno puede ir de una luz a, de un semáforo a otro, y pueden haber hasta tres iglesias ahí, una al lado de la otra. O sea, hay muchas. El evangelio tiene mucha libertad allá, y el gobierno lo permite, gracias a Dios.
Sí, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál fue el impacto al escuchar el evangelio? ¿Qué pensó la primera vez que lo escuchó?
En parte sentía temor, porque sabía que lo que ellos decían era la verdad. Y sentía temor, ¿por qué? Pues, obviamente, la vida que yo llevaba, es como me dijo mi padre en un momento dado, me dijo, ¿sabes que la vida que llevas solamente tiene dos fines? Preso o muerto. Y sabía que era la verdad, aunque no era persona tampoco de recibir consejo. O sea, muchas personas me trataron de aconsejar y no me gustaba escucharlo. O lo escuchaba y hacía caso omiso. Y, ¿sabes? Eso, pues, simple y sencillamente creó en mí un temor. Yo decía, si algo me sucediera, yo sé para dónde voy.
Y no era bueno.
No, ¿sabes? Pero tampoco quería buscar a Dios simplemente por temor.
Claro.
O sea, había que haber un encuentro genuino.
Sí.
Lo veía de esa manera.
Sí.
También veía como que, bueno, pues ser un cristiano es como que algo bien aburrido. Decía yo en sí, ¿sabes? Pero joven al fin.
Sí. Es interesante que dijo, no quiero venir a Dios por temor. Como que había algo más que necesitaba, ¿no?
Claro.
Y eso es, como dijo usted, un encuentro con Dios. ¿Y cómo fue ocurriendo eso? ¿Qué lo llevó al momento de cambiar su situación, cambiar su mente y realmente encontrar a Jesús o que Jesús le encontrara a usted?
Bueno, yo digo que fue Dios el que empezó trabajando en mí, ¿verdad? Él es el que busca a uno. Ya luego de pasar los años, seguía envuelto en lo que era el narcotráfico, pero el vacío en el corazón comenzó en un momento dado y fuerte. ¿Sabe? Estaba obteniendo lo que quería, pero aún así no sentía satisfacción. O sea, el vacío continuó más y más, y eso me fue atrayendo más a lo que eran las cosas de Dios, porque había escuchado de testimonio de otras personas que decían lo mismo, que sentían un vacío en su corazón, el cual el único que lo podía llenar era Dios. Y reconocía que sí, lo que ellos decían era la verdad. Pero aún así, la dureza del corazón, ¿sabe? El pecado y el mundo, pues me atraía más. Pero ese vacío continuó creciendo cada vez más y más intenso. Llegó un punto que ya estaba depresivo, aunque no quería darlo a demostrar a nadie, pero la depresión comencé a beber pastillas, ¿sabe? Para tratar de opacar ese sentimiento que sentía uno, el vacío, a llenarlo. Y llegó un momento que ya me envicié tanto que andaba siempre con un pote de pastillas en el bolsillo. ¿Sabe? Nunca pensé en quitarme la vida ni nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí estaba bien depresivo. Siempre sentía el vacío cada vez más y más, más intenso. Y lo veo como lo que es, ¿sabes? Era el Espíritu Santo de Dios tocando la puerta del corazón mío, llamándome. Y muchas veces, como les dije, allá predican mucho. Muchas veces evangelizaban también, me daban muchos tratados, me trataban de dar consejos, me evangelizaban. Y una parte de mí quería ceder y otra parte no. ¿Sabe? Y tenía esa lucha y esa batallé mucho tiempo con eso. Hasta que llegó el punto, me acuerdo que fue enero 4, son dos días antes de las Navidades, ¿sabe? Del Día de Reyes que se celebra en Puerto Rico, que esa noche estábamos todos en nuestro hogar y yo pues fui a la sala, me senté en el mueble solo. Y era tanto lo que sentía, el peso que sentía encima de pecado, de ¿sabe? De todo, de esa vida. Y fue cuando decidí dar ese paso. O sea, no lo hice públicamente, ni le dije nada a nadie. Simplemente era hablando yo con Dios. Me senté en el mueble y dije, Dios, porque tampoco sabía orar. Uh-huh. O sea, dije, Dios, yo sé que tú existes, uh-huh. sé que tú eres real, sé que tú todo lo puedes. Uh-huh. Estoy cansado de la vida que llevo.
Sí.
¿Sabe? Y dolía.
Sí.
Y le dije, quiero un cambio. Uh-huh. Quiero salir de lo que es esta vida que llevo.
Sí.
Y no sé cómo lo vas a hacer, uh-huh. porque no sabía. Al día siguiente, el 5 de enero, como eso de las 10, 11 de la mañana, pues me desperté temprano porque iba a llevar a cabo una transacción ilegal.
Uh-huh.
Y fue cuando me arrestaron,
uh-huh.
¿sabe? La policía y el FBI en Puerto Rico. Y cuando me arrestaron, ¿sabe? Me dijeron, ya te estábamos esperando. Y pensé en correr en un momento dado, uh-huh. miré y todo la calle, pero algo me dijo, ¿sabes? Ya, ríndete ya. Y así fue, ¿sabes? Solté todo lo que tenía, me tiré al suelo y ya de ahí fue, ¿sabes? De ahí directamente al cuartel y... Pero sentí algo liviano,
uh-huh.
¿sabes? Dentro de mí,
uh-huh.
cuando eso sucedió.
Uh-huh.
Porque antes de eso, yo no dormía bien. Siempre andaba en una persecución,
uh-huh.
¿sabes?
Claro.
Me pasaba mirando por las ventanas de noche, todo el mundo durmiendo, yo... No dormía muy bien.
Uh-huh. Sabiendo que lo podían agarrar.
Sí, sabía sí. que eso era algo, cuestión de tiempo, uh-huh. que podía pasar.
Uh-huh. Ya, yeah. Y ahí lo agarraron. Entonces, sabía, se cumplió lo que dijo su padre, en la cárcel o muerto.
Sí.
Gracias a Dios
gracias
en la cárcel.
Gracias a Dios fue a la cárcel, así es.
Ya, yeah. Wow, hermano Babi, eso como que es una respuesta de la oración.
Sí.
Sí, quizás de alguna manera que el Señor le dio otra oportunidad.
Sí.
Y a veces... necesitan pasar estas cosas para que Dios empiece a arreglar nuestra vida. Es como un cirujano que tiene que rompernos para volvernos a unir de alguna manera, para sacar lo que está dentro de nosotros, ese pecado que nos está matando realmente. Entonces lo agarraron, lo arrestaron y ya está, ya pudo dormir, ya pasó lo que no quería.
Literalmente sí, podía dormir bien, ¿sabe? Obviamente... Es un proceso bien doloroso, ¿sabe? Es algo fuerte, impactante para la familia. Yo tenía, mis hijos eran pequeños para ese entonces. Mi hijo, me acuerdo que lo que tenía eran solamente 2 años.
Uh-huh.
Pero, en parte, lo vi como lo que era. Dios dándome una oportunidad.
Uh-huh.
Y no tan solamente eso, sino también guardándome quizás de algo hasta peor.
Uh-huh. Sí. Wow. ¿Y cómo progresó después de eso? ¿Se encontró prisionero? ¿Ahí encontró a Jesús o le empezó a hablar Dios ahí?
Bueno, como le había mencionado, ya anterior a que me arrestaran, pues ya Dios estaba tratando uh-huh. conmigo.
Sí.
Lo vi de esa manera. Antes no lo veía de esa manera. Ahora, ¿sabes? Sí, literalmente entiendo que era Dios
uh-huh.
el que me estaba llevando a ese punto donde me tenía que rendir.
Uh-huh.
Cuando ya estando en la cárcel... A la semana comencé a ir a los servicios que dan unos servicios en la capilla, una uh-huh. capilla en, ¿sabe? En cada unidad y nos permitían pues cada cual, el que tuviera diferentes, ¿sabe? Religiones que vaya uh-huh. en su momento dado, uh-huh. porque es por turno,
uh-huh.
y cuando venían evangélicos, ¿sabe? Uh-huh. Personas de la libre comunidad a predicar, pues iba y los escuchaba,
uh-huh.
pero no fue con ellos cuando verdaderamente decidí aceptar a Jesús públicamente.
Uh-huh.
Aunque ya dentro de mi corazón yo sabía que ya Dios estaba trabajando,
uh-huh.
fue en un momento dado que un mismo preso,
uh-huh.
ya creyente,
uh-huh.
estaba predicando y hizo el llamado. Y ahí sí decidí pasar al frente. En mi mente lo que pasó fue, pues, ya estoy aquí encerrado, ya no tengo excusa para no servirle a Dios.
Uh-huh.
Y dentro de mí dije, pues, ¿qué puede pasar?
Uh-huh.
Y di el paso, hice la oración de la profesión de fe y acepté a Jesús. Y desde ese momento vi como mi vida cambió, dio un giro de 360 grados,
uh-huh.
literalmente. Porque ya no sentía esa dureza de corazón que sentía uh-huh. antes.
Uh-huh.
No sentía ese, ¿cómo le digo? Ese egoísmo,
uh-huh.
esa vida egoísta que vivía antes.
Sí.
Empezó Dios a poner en mí ese deseo de meterme en su palabra, de leerla,
uh-huh.
cuando antes nunca había tocado la Biblia.
Uh-huh.
Uh-huh. O sea, nunca, una vez la intenté de leer, un momento dado me acuerdo, y no entendí nada, y eso no es para mí.
Claro.
Pero en la cárcel sí, la gloria es de Dios, y tuve la oportunidad de leerla varias veces, uh-huh, de Génesis y Apocalipsis, y no puedo decir que todo lo entendí. Ahora, aún hasta hoy, el día de hoy, no puedo decir tampoco que todo lo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese momento Dios sí me fue dando sabiduría y mucho de lo que leía sí lo entendía. Uh-huh. Y me atrajo tanto, me impactó tanto que seguí leyendo y leyendo, ¿sabes? Nunca me cansé hasta el sol de hoy, gracias a Dios.
Sí. Podemos decir que fue una nueva criatura, una persona, amén, nueva por dentro.
Sí fue, sí.
Que el Señor hizo nacer de nuevo, uh-huh, a una persona que amaba a Dios.
Amén.
Sí. Gloria a Dios por eso. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer.
Eso es así.
Y no se trata de una oración, es algo que Dios hace.
Sí.
Es un nacimiento por dentro que Dios genera, Dios hace. Wow. ¿Cómo fue? O sea, uno piensa, bueno, pasé adelante, hice una simple oración. ¿Pero entendió usted realmente qué es el Evangelio?
En ese entonces, no.
Ok.
Tampoco había alguien que me lo explicara.
Claro.
¿Sabe? Pero era como, ¿sabes? Podemos decir, como dice la Biblia, ¿sabes? Un recién nacido.
Ajá.
O sea, no sabía mucho, pero sí sabía que le estaba sirviendo a Dios. Sí entendía, lo sentía dentro de mí que sí, si algo me sucediera en ese momento, sí iba a ser salvo.
Mm.
A comparación que cuando antes, cuando estaba en el mundo y estaba en la calle, en esa vida, sabía que si algo me sucedía, no iba a ser salvo.
Sí. Estaba lo básico del arrepentimiento y la fe, amén, que quizás no lo podemos procesar completamente, uh-huh, y ponerle todo un término teológico, pero estaba ahí ese reconocimiento de la necesidad de Dios, uh-huh, y el entregar la vida a Dios, nuestra, uh-huh, fe en Cristo, y también el voltearse, el arrepentirse de cómo es uno, el rendirse a Dios, sí, realmente. Y wow, qué impacto, qué cambio. Uno no necesita saber mucho, uh-huh, ser un gran teólogo para que el Dios le salve.
Amén. Así es, porque es que cuando estaba en la cárcel no estaba tan concentrado en lo que era la sabiduría,
uh-huh,
aunque sí se la pedía a Dios en oración,
uh-huh,
pero era, ¿sabe?, ese primer amor. Uh-huh. Sentía la relación que tenía con Dios, era algo inigualable,
uh-huh,
no se podía explicar. Sentía gozo, sentía paz, uh-huh, y estando en la cárcel sí se podía.
Sí.
¿Sabe? Yo entiendo que es un momento bien difícil porque estás alejado de tus seres queridos, no estás en la libre comunidad, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero aún así me sentí sumamente libre, uh-huh, ¿sabes? No sentí ningún... por decir, mis oraciones allá adentro no eran, Señor, sácame de aquí.
Uh-huh.
Mis oraciones eran de gratitud.
Sí.
Más así. Y... tuve el privilegio, la bendición también de conocer más hermanos en la fe, uh-huh, en la cárcel.
Uh-huh.
Personas que hasta me buscaban a mí y me decían, por favor, ora por mí. Y yo en mi mente decía, pero yo ni sé orar.
Uh-huh.
Pero está bien, ¿sabes? Y nos agarrábamos las manos y ahí orábamos. Nos íbamos de
es
rodillas.
Es Dios quien escucha a nosotros que sí, oramos bien.
Pero fue algo bien hermoso. Para mí fue una experiencia inigualable. Y, ¿sabes? Le doy gracias a Dios por ello.
Wow.
De verdad.
Y Bobby, ¿siente que usted, que Dios llenó su corazón, llenó ese vacío que usted tenía?
Sí,
¿aún completamente. ¿Aún como ve cristiano?
Completamente, sí. Mm. O sea, no, como le dije, ya incluso el vicio que tenía cuando estaba en la calle, allá adentro no tenía ninguna necesidad de meterme medicamentos, pastillas ni nada. Y créeme que en la cárcel hay de todo.
Sí.
¿Sabes? Mm. Pero no. No sentí ese deseo en ningún momento. No sentí tampoco los dolores del efecto de dejar, uh-huh, un vicio.
Uh-huh.
¿Sabes? Gracias a Dios. Y,
wow.
Pero fue algo muy, muy bonito, ¿sabes? En el sentido de que la relación con Dios la pude experimentar a lo máximo. O sea, no había... Obviamente estás encerrado, no tienes que despertarte temprano para... ir a trabajar.
Claro. Es otra vida.
Es una vida completamente diferente, pero sí, me encantó esos 2 años que estuve en la cárcel y la relación que tuve con Dios, que todavía tengo hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Mm-hmm. Pero no puedo decir que era la misma que tuve en mi momento de conversión,
sí,
en la cárcel que aquí en la calle.
Es una experiencia única.
Sí.
Que de una manera es muy buena y muy especial, porque uno tiene todo el tiempo para leer la Biblia, como dijo usted, para orar, para enfocarse realmente con el Señor y para estar con otros hermanos en Cristo que han tenido una experiencia similar, muy similar, que han encontrado al Señor en la cárcel. Entonces se están apoyando de una manera única, que a veces fuera de la cárcel, aún en la iglesia, como no están viéndose todos los días y no ese es el enfoque, es muy precioso, yo creo, que el Señor le dio esa oportunidad.
Yo lo veo de esa manera, verdaderamente, ¿sabe? Me encantó esos 2 años que tuve como recién nacido en el Evangelio, ¿verdad? Esa relación que tuve con Dios fue única, ¿sabe? No la puedo comparar a la relación que tengo con Él hoy. No estoy diciendo que no tengo una relación con Él. Obviamente lo amo, ¿sabe? Y sigo buscando de Él. Pero es como, ¿sabe? Bien dije, ahí pues no tenía ningún tipo de responsabilidad. ¿Sabe? Ahí, si me despertaba a la 1, 2, 3 de la mañana, me iba de rodillas y era agradecerle a Dios. Incluso salía de la celda y sentía, ¿sabe? Por medio del Espíritu Santo, deseo de volver de nuevo a la celda, a pasar más tiempo con Él. Eso fue algo que inigualable, ¿sabe? Es algo que cada creyente de una manera u otra creo que ha experimentado en su vida, ¿verdad?
Sí, y que es hermoso.
Sí.
Es un primer amor por Cristo. Es como saborear algo hermoso por la primera vez, ¿no? Y uno, es fantástico poder tener esa comunión con el Señor, y aunque uno es tan nuevo y no sabe mucho, quizás su fe no es muy grande, pero su gozo es enorme, su amor por el Señor es enorme. Amén. Y es como una delicia conocer al Señor ahí en ese momento. Pero uno va progresando también en la fe y va profundizando otras áreas de conocimiento, de fidelidad al Señor, de después volver a las responsabilidades y tener que actuar y obedecer. Y no es tan fácil como quizás era antes.
Así es.
Hay más pruebas. Pero el Señor está ahí con nosotros.
Amén.
En cada aspecto. Hermano, en esos 2 años que usted estuvo ahí, leyó mucho la Biblia, se encontró mucho con el Señor, y es como que quizás un bootcamp, como decimos en inglés, ¿no? Tener una experiencia de mucho crecimiento rápidamente. ¿Cuáles fueron una de las cosas que el Señor hizo en su vida que puede comentarnos de su crecimiento, que el Señor fue cambiando?
Pude ver que ya esa dureza de corazón ya no la tenía. Pude sentir más amor, o sea, no tan solamente por mi familia, sino que también por personas que ni aún conocía, pero estaban en la cárcel, eran mis hermanos en la fe. ¿Sabe? La Biblia dice claramente que, ¿sabe? Nos gocemos con los que se gozan, que ¿sabe? Lloremos con los que con los que lloran. Y tuvimos mucho de eso en la cárcel, ¿verdad? Porque obviamente muchos de hermanos en la fe pues venían y se desahogaban.
Claro.
¿Sabe? Todos de una manera o la otra nos desahogábamos y era muy bonito la relación que teníamos, ¿verdad? Entre hermanos en la fe. Cuando uno estaba un poco acongojado, ¿sabe? Dolido, ¿sabe? Extrañando a su familia, etcétera, pues ahí estábamos los demás para darle apoyo. Igualmente, cuando yo, porque llega el punto en donde uno dice, wow, esto no pinta bien, no sé cuánto tiempo me van a dar. Y, ¿sabe? Uno decía, puede ser que hasta pierda la familia. Llegó un punto donde, porque por lo menos yo caí en la cárcel federal. En Puerto Rico. Y allá, pues, no te dicen de inmediato cuántos años puedes hacer de acuerdo a tu caso.
Sí.
O sea, pueden pasar 2 a 5 años y tú no sabes todavía. Simplemente el abogado te dice, bueno, el fiscal no me ha dicho nada y no sabemos.
Claro.
¿Sabe? Y en un momento dado, pues, le dije a Iliani, por carta, le dije, entiendo que estás sufriendo, ¿sabes? Porque no estoy... Sientes, y me dolió, pero se lo tuve que decir. Dice, no quiero ser egoísta, pues yo no sé cuántos años yo voy a hacer. Puede ser mucho, puede ser poco. Solamente Dios sabe. Si tú quieres hacer tu vida, lo entiendo. O sea, lo dije con un dolor en el alma, pero sí se lo tuve que decir, porque yo veía personas allí que verdaderamente se desvivían por sus esposas, por su familia, porque los perdían. Lo vi mucho.
Sí.
Y pues dije, no quiero que ella tampoco sufra por culpa mía. ¿Sabes? Obviamente yo sabía que estaba ahí en la cárcel porque me lo busqué. ¿Sabes? Obviamente. Pero también entendía, ¿sabes? Que ella está allá batallando sola con los niños. No tiene un apoyo. Le dice, ¿sabes? Aunque ella pues como que me insultó de nuevo para atrás, pero la gloria de Dios, aquí estamos.
Ajá. Y ahora vamos a escuchar su historia después, así que le voy a preguntar a ella cómo fue eso. Pero la pregunta está que muchas veces nosotros tenemos un plan para nuestras vidas y a veces es muy difícil soltar nuestro control de esos planes, sean planes laborales o familiares o cualquier cosa. Y como dijo usted antes, atrae mucho a nuestra carne, a nuestro ser pecaminoso, eso de las cosas materiales, de los deseos que tenemos, sea personales o sea logros que queremos conquistar. Y en la cárcel eso se pierde completamente. Especialmente cuando uno puede decir, bueno, tal fecha salgo y voy a hacer tales cosas. No se sabe. ¿Cómo trató eso con el Señor? ¿Fue algo de realmente rendir esa parte de su vida también a Él y confiarle? ¿O fue una lucha también para usted?
Honestamente, no fue una lucha, en el sentido que ya los deseos pasados pasaron. Uh-huh. ¿Sabe? Yo era una criatura nueva en Cristo, lo reconocía, y uno de mis temores, estando en la cárcel, cuando ya sí me sentenciaron y me dieron la fecha exacta de cuándo iba a salir, uh-huh, a los últimos 2 meses, yo diría, estaba un poco asustado, uh-huh, en sentido de que, ok, voy ahora para la libre comunidad, uh-huh, no sé qué voy a hacer. Uh-huh. ¿Sabes? Claro. Mi vida antes era vender drogas, ahora, claro, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento dado sí le pedí a Dios. Uh-huh. Le pedí mucho, ¿sabe? Ayuda, uh-huh, fortalece, que me guiara, que abriera puertas donde... Porque en Puerto Rico es un poco complicado conseguir trabajo. Ahora ha cambiado la cosa. Sí. Pero antes era un poco difícil. Sí. Y gracias a Dios, pues Dios acomodó todo. Oh. Al extremo que cuando salí ya tenía trabajo. Uh-huh. La misma primera semana... Tenía todo, medio de transporte, tenía que hacer unas...
Sí, bueno, perdónenme, vamos a pausar aquí un segundito y vamos a continuar. Vamos a aprender lo que el Señor ha hecho después de estos comerciales.
AM Radio La Red, contigo desde Lone Tree hasta Arvada, compartiendo la verdad en amor.
Centennial. Jesús se interesa por ti.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
En cierta ocasión, un caballero le preguntó a su pastor, ¿qué significa tener completa confianza en Dios? Mostrándole un papel en blanco, el pastor le respondió, tener confianza en Dios significa firmar este papel en blanco con tu nombre y dejar que Dios lo llene como Él quiera. Buena respuesta, ¿verdad? Confiar en Dios es más que simplemente decir que usted cree en Él. Se prueba que confía en Dios cuando es capaz de darle su vida, aún sin conocer los detalles del presente o del futuro. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ese es un argumento más que suficiente para presentar a Dios como alguien en quien se puede confiar totalmente. En realidad, el único en quien podemos confiar nuestras vidas. Confiar en Dios es darle el control, es dejar que sus manos nos conduzcan por el camino de su voluntad y sus propósitos, así como cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos llevaban de la mano o nos miraban de cerca, dándonos libertad, dejándonos desarrollar nuestra personalidad y al mismo tiempo cuidándonos y guiándonos por el mejor camino. En cierta ocasión Jesús dijo, «Si no se vuelven como los niños, no pueden entrar en el reino de Dios». Esta es otra manera de decir que si confiamos en Él como un niño inocente confía en sus padres que le aman, entonces podremos gozar de su presencia y dirección para nuestras vidas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org.
Bobby, estamos comentando antes del break, como usted confió, tuvo que realmente confiar en el Señor con dos cosas grandes, su matrimonio, su familia, y también con un trabajo, porque toda su vida laboral, antes de venir a Cristo, antes de estar en la prisión, no era el tipo de vida que podía llevar ya siendo cristiano, era ilegal, realmente. Mercado negro, diríamos, ¿no? Vendiendo drogas. Entonces, ahora es todo nuevo. Y cómo empezó a comentar cómo el Señor fue fiel en esa área y suplió para usted. Cuénteme un poquito más.
Pues sí, como le había mencionado, ya estando en la cárcel, ya cuando sabía la fecha exacta cuando iba a salir, empecé, o sea, me fui de rodillas ante Dios y le pedí. Por primera vez le pedí algo personal para mí. Ajá. Y le dije que si era posible, ¿verdad?, que acomodara todo para que cuando yo saliera, porque me preocupaba.
Sí.
¿Sabes? En el sentido de que me preguntaba, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿A qué me voy a dedicar? Yeah. Y gracias a Dios, ¿verdad?, me abrió puertas. Mi suegra estaba trabajando para una compañía de construcción.
Uh-huh.
Y habló con su supervisor y la gloria es de Dios. El supervisor dijo, sí, cuando salga, que venga.
Uh-huh.
Y lo contrato y ya.
Wow.
No sabía mucho de construcción, aprendí mucho por medio de ellos, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí me fui desenvolviendo y toda la gloria es de Dios. Incluso hasta el vehículo que me pertenecía, que me lo confiscaron en el momento del arresto, me lo devolvieron.
Wow.
A los 3 meses me enviaron una carta por correo, ni lo sabía.
Uh-huh.
Y cuando abro la carta, o sea, para mi sorpresa decía, su caso ya ha sido cerrado, la investigación ya terminó. Puede venir, pasar por el correo general de Atorrey, un pueblo de Puerto Rico.
Uh-huh. Y confiar toda su familia en las manos del Señor. Vamos a escuchar la parte de Liliana después, pero desde su perspectiva, ¿qué hizo el Señor en ese tiempo?
Gracias a Dios, Dios suplió todas las necesidades, ¿verdad? Eso es una de las cosas que sí me preocupaba estando en la cárcel. Yo decía, ¿de qué van a vivir? O sea, yo era el que proveía todo y ahora pues está ya sola con los niños. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, nunca hubo ningún tipo de necesidad. Y cuando sí surgían, pues Dios aún así abría de una manera o la otra, abría una puerta.
Sí.
Y fue una bendición bien grande. Aprendí mucho en esa experiencia que estuve ahí, en esos 2 años que estuve allá encerrado. Pero la gloria es de Dios, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios a cada rato que tengo la oportunidad. O sea, cuando me pasa por la mente esos 2 años que estuve en la cárcel, le doy gracias por eso.
Sí.
Porque, le soy honesto, me encantó.
Sí.
O sea, la gente que dirá, wow, ¿cómo es posible que te guste estar en la cárcel? Me encantó, me sentí más libre que nunca. Lo digo con toda certeza. Es un privilegio grandísimo tener a Dios en tu vida. Más cuando están en una situación como esa.
Sí. Es interesante porque muchas veces la gente dice, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y eso lo que quieren decir realmente es, yo quiero ser pecaminoso, yo quiero hacer lo que se me da la gana hacer, no quiero ninguna restricción de Dios, de la iglesia, de la Biblia, nada de eso. Pero lo que no saben es que eso es ponerse en cadenas. Porque está atado a su ego, está atado a sus deseos, está atado a su pecado. Y eso es esclavizarse al mundo. Y cuando uno es libre en Cristo, puede estar libre desde la prisión, pero por dentro está libre, porque tiene a Cristo y Él nos da la verdadera libertad. Y por eso no volvemos al pecado, no queremos vivir en eso, que nos esclaviza. Entonces, eso es increíble, poder tener esa experiencia de estar, por un lado, atado, prisionero físicamente, pero por otro lado, más libre que nunca.
Sí, es así como me sentía literalmente y fue una bendición bien grande. O sea, aún puedo decir con toda certeza, extraño a los hermanos que tenían la fe. Muchos de ellos a veces estaban ahí por varios meses o un año y medio y luego los transitaban para otras prisiones. Y, ¿sabes? Fue doloroso porque eran hermanos en la fe que estuvimos meses o hasta más de un año ahí compartiendo y luego pues ya no estaban. Pero también seguían trayendo más personas creyentes en la fe. Y un momento dado en donde teníamos a uno que era preso, que nosotros lo llamábamos el pastor porque era el que tenía más conocimiento, el que predicaba, el que nos decía cuándo vamos a reunirnos, ¿sabes? Nos hablaba más de la palabra. Y cuando él se fue, pues fue un momento duro porque no teníamos quien, ¿sabes? Tomara ese paso. Yo decía en mi mente, yo no sé ni predicar, no sé nada, no sé ni cómo voy a empezar, qué podemos hacer. Y, ¿sabes? Dios, pues, trajo a otra persona en otro indictment, ¿sabes? En otro caso. Y esa persona, pues, era del pueblo de Ponce, de Puerto Rico, y él comenzó lo que era a traer a evangelizar, ¿sabe? Porque ya él había tenido experiencia con Dios, él le servía a Dios en la calle, pero estaba ya en un indictment
pasado,
claro. Exacto, y como quiera, pues fueron y lo arrestaron, claro. Aunque ya él le estaba sirviendo a Dios en ese momento. Y él fue el que comenzó la obra y la gloria de Dios, hasta lo hice el cellmate mío. Porque, o sea, ¿verdad? Es claro. Mejor estar con una persona creyente a no creyente.
Sí, y aprende de alguien que está unos pasos más adelante. Amén. Wow, qué hermoso que es el Señor y que como Él va posicionando y moviendo cada cosa en nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Y qué hermoso tener una esposa que lo acompañó durante ese periodo, qué regalo de Dios, esa fidelidad y ese amor y poder... tener esa unidad, ¿no? A pesar de todos los problemas, es otro regalo del Señor para su vida. Y gracias a Dios por eso. Hermano, ¿usted está seguro que iría al cielo cuando muera?
Sí, no tengo ningún tipo de, ¿sabe? De, ¿cómo le digo? De duda. Estoy bien claro en mi postura en Cristo. Sé que lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, ¿sabe? Y no es simplemente porque hice di el paso y la profesión de fe. Fue porque pude experimentar el cambio que Él hizo en mi vida. Pude sentir, obviamente, su Espíritu Santo moral dentro de mí en ese momento dado. Y tengo toda certeza de que sí, acepté a Jesús con todo mi corazón. ¿Sabe? Lo amo. Obviamente, sí puedo hacer mejor. ¿Quién no? ¿Verdad? Como creyente, pero sí estoy consciente de que Él es mi Señor y mi Salvador. Y que no es nada que yo haya hecho, es el regalo de la salvación que Él nos dio a nosotros, nos permitió, ¿verdad? Y la gloria es de Dios, ¿sabes? Es un regalo que obviamente nadie regala algo y luego te lo pide para atrás.
Exacto. Es un regalo, el mejor regalo que hay. Amén. Es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos ofrece por pura gracia, nunca porque lo merecemos. Amén. Y eso es increíble, porque a veces la gente dice, bueno, yo soy buena persona, pero uno puede decir, sí, pero justamente ese es el problema. Hay que aceptar y reconocer que uno no es buena persona a la vista de Dios y que uno necesita su salvación. Entonces, si uno piensa que es bueno, nunca va a aceptar lo que necesita. Pero no, ya sabiendo que no es bueno, capaz a veces es más fácil decir, Señor, me rindo, no tengo otra esperanza sino Jesucristo y pongo mi fe completamente en Él. Hermano, usted dijo antes que al escuchar el Evangelio, escuchar sobre Jesús, le parecía aburrido, le parecía algo que no tenía interés usted en eso. Y ahora vemos un cambio completamente diferente. Amén. ¿Qué piensa ahora de sus pensamientos anteriores?
Bueno, obviamente, pues, pensaba como joven, al fin, ignorante, ¿sabes? Pensaba que servirle a Dios era algo bien aburrido, bien monótono. Decía, dentro de mí decía, si yo fuese a servirle a Dios en un momento dado, sería ya después de viejo.
Cuando no tengo nada más que hacer.
Cuando ya, exactamente, alguien retirado, pues. Pero, honestamente, he visto, ¿sabes? El gozo que trae estar envuelto en lo que es la familia de la fe. ¿Sabe? Y lo mucho que uno se puede divertir sirviéndole a Dios, el amor que uno siente, la paz, el gozo, todo eso, ¿sabe? Es algo que no se compara con lo que el mundo puede traer, honestamente, ¿no?
Muchísimo mejor.
No se puede cambiar.
Sí. Wow. ¿Hay algún pasaje bíblico que quiera compartir para nuestra audiencia?
Uno de los pasajes que me grabé y me impactó, aunque fue el libro completo que me impactó cuando lo leí por primera vez en la cárcel, fue el libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque cuando lo leí, me impactó al extremo que yo dije, wow, estoy leyendo la vida mía, la vida vana que yo llevaba, buscando satisfacer el deseo que hay en mi corazón, y aún así, no, ¿sabes? No me satisfacía. Y el pasaje que se me grabó, que fue el final, el Eclesiastés capítulo 12, verso 13, cuando Salomón dice, el fin de todo oído es este, teme al Señor tu Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uh-huh. Y me impactó porque es prácticamente está hablando de la relación con Dios. Uh-huh. Es lo que verdaderamente lo que todo ser humano debería estar buscando, una relación íntima, genuina con Dios. Uh-huh. Y eso es lo que yo estaba llevando a cabo cuando recién convertí, hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Pero en la cárcel, mayormente, esa relación que tenía con Dios era algo que no, nada, absolutamente nada lo puedo poner, ¿saben?, a comparación con eso.
Sí, muchísimo mejor que cualquier cosa. No,
era como si tuviera a Dios literalmente ahí en mi propia celda.
Wow, qué increíble, qué hermosa experiencia.
Sí.
Y uno dice, cuando conozco al Dios que me creó, que me amó, que es todo para mí, uno quiere repetir las palabras de David, ¿no? Como dice, no hay nada mejor, no hay nada bueno aparte de ti, Señor. Entonces, todo lo que antes pensábamos que queríamos o que eras bueno, ni se compara. Lo desechamos, lo tenemos como basura, porque Jesús es mejor que todo eso. Amén. Hermano, usted llegó a bautizarse, entonces también.
Sí. Ya habiendo salido de la cárcel, pues me hice miembro de la iglesia Cristo Misionera.
Ajá.
Y ya otra cosa que el Señor hizo en mi vida fue que una parte de mi probatoria era que tenía que llevar a cabo más de 200 horas de servicio comunitario.
Uh-huh.
Como wow. Parte de la probatoria.
Sí.
Y también Dios abrió la puerta en esa iglesia, hablé con el pastor, él inmediatamente me dijo, sí, estoy de acuerdo, no hay problema, habla con el trabajador social tuyo y dile uh-huh. que sí, que puede hacer las horas comunitarias aquí, sea uh-huh. limpiando, podando la grama, uh-huh. lo que fuera, lo que uh-huh. hubiera que hacer, pintando, lo que sea. Y ahí también llevé a cabo las horas del servicio comunitario, uh-huh. ¿sabes? Fue una bendición también de parte de Dios,
sí.
Me abrió esas puertas ahí.
Sí, gloria a Dios por eso.
Amén.
Entonces el Señor fue guiándole paso a paso.
Así es.
Sí. Si usted pudiera hablarle a alguien que es ahora como usted era antes, ¿qué le diría?
Bueno, diría para alguien que quizás esté ahora mismo en la cárcel o alguien que tenga un familiar que esté en la cárcel, si vivía en ese mundo, le diría que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no se va a arrepentir. ¿Sabe? Va a ser la mejor decisión que puede tomar en su vida, literalmente es la mejor decisión que todo ser humano puede llevar a cabo en su vida. Aunque tenga el corazón endurecido, uh-huh. como yo en un momento dado tenía el corazón tan endurecido, ¿sabe? Prefería la maldad uh-huh. que buscar la luz, como dice la Biblia, ¿verdad? Y ¿sabe? Que le dé esa oportunidad a Dios en su vida, y va a ver la diferencia, el cambio que Dios puede hacer.
Uh-huh.
Y es algo increíble, algo que absolutamente nada que el mundo pueda ofrecerte puede cambiarte, solamente Dios.
Sí. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Es mi Señor, mi Salvador, mi Dios.
Uh-huh. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Claro que sí, sí, vale la pena.
Sí.
¿Sabe? Antes, cuando recién acepté a Jesús como Señor y Salvador, no entendía bien uh-huh. lo que era la Trinidad,
uh-huh.
o sea, no sabía, tampoco había quien me lo explicara. En la cárcel no tenemos acceso a, sea Biblia, ¿sabes?, de estudios, uh-huh. o mucho de lo que es, de lo poco que sabía era porque lo escuchaba en la radio,
uh-huh.
¿sabes?, cultos que daban en la radio o visita que venía de la calle y no, uh-huh. nos daban servicio y ahí pues uno escuchaba,
sí.
aprendía algo.
Uh-huh. Ya, poco a poco aprendiendo.
Exacto,
¿no?
Pero sí, ahora sí tengo con toda certeza, sé quién es Jesús,
uh-huh.
es Señor y Salvador de mi vida, es Dios.
Uh-huh. Y fue entendiendo cada vez más el Evangelio y
correcto.
La palabra.
Sí. Sí, ahora pues gracias a Dios, ¿verdad? Estoy tratando de llenarme más en el sentido de aprender,
uh-huh.
concentrándome más, no tan solamente en leer como antes, que antes quería leer la Biblia, pero con un deseo increíble.
Uh-huh.
Ahora quiero leerla, pero la leo más pausadamente.
Claro.
Tratando de entender bien qué es lo que estoy leyendo.
Profundizar.
Amén.
Sí, a veces se necesita rápido para leerla toda de una vez, y después para realmente uh-huh. entenderla poco a poco. Quiero preguntarle también, una persona a veces cuando transiciona desde la cárcel hacia el mundo libre, pasa varias pruebas. Usted, el Señor, obviamente le proveyó trabajo, le proveyó por hacer las horas comunitarias en la iglesia, que es otra manera de servir al Señor, aunque lo tenía que hacer. ¿Cómo fue el Señor guiando sus pasos desde ese momento?
Bueno, diría que obviamente en gran parte la ayuda era de mi esposa, que siempre, sabe, mi ayuda idónea, me motivaba a veces hasta en momentos de desánimo, porque sí, es como, no es lo mismo servirle, buscar de Dios en la cárcel, sí, que buscarlo cuando está en la libre comunidad, ¿sabes? Ya estando en la libre comunidad, sí, como usted dijo, hay más responsabilidades, hay que madrugar, hay que ir a trabajar, pero siempre hay que sacar un tiempo para Dios. Y eso lo aprendí con el con el transcurso del tiempo. Tengo que buscar lo más mínimo posible, buscar sacar tiempo para Dios. Sí. ¿Sabe? Era más difícil. ¿Sabe? Llegó un punto que sí sentí frialdad espiritual en mi vida. Pero la gloria es de Dios, hasta el sol de hoy, aquí hasta aquí me ha ayudado Dios y seguimos.
Sí, y eso es importante también para reconocer que muchas veces, especialmente para alguien que conoció al Señor de una forma tan fuerte, una forma que pudo poner mucho tiempo a buscar al Señor, pero pasa con todos, que hay como un primer amor, y después con el tiempo como que vienen las pruebas, vienen los desafíos, uno empieza a notar que no es tan fuerte como pensaba que era cuando empezó, y a veces lamentablemente vemos más pecado en nuestras vidas, o pensamos, Señor, yo pensaba que te amaba más, o quiero amarte más, pero me siento frío. Pero eso también el Señor lo usa para madurarnos cada vez más. Entonces, las personas que nos están escuchando, que están con ese primer amor, no se desanimen cuando pasan esas cosas, perseveren. Pasen a atravesar esas situaciones y sigan buscando al Señor. Cuando uno se siente frío, métase más en la Biblia, con la iglesia, en la oración, y busque, pídele al Señor que avive su fe otra vez. Y me imagino que el Señor ha hecho eso con ustedes.
Amén.
Con el tiempo.
Lo ha hecho también a través de hermanos en la fe. O sea, hay muchos hermanos que obviamente saben el trasfondo de uno, o te conocen del pasado y, ¿sabes? Siempre te dan ese pequeño apretón de ánimo, hermano, vamos a seguir para hacia adelante. Y eso hace falta en la vida de todo creyente, ¿sabes? Estar involucrado en una iglesia, ¿sabes? En un grupo de hermanos, los santos de la fe, ¿verdad? Que te pueden ayudar.
El Señor nos ha creado para eso, para estar juntos en una iglesia, y nos ha mandado a hacer eso. Sea que sea dentro de la cárcel o fuera, tenemos que buscar eso. Y realmente una iglesia de sana doctrina, pero también una iglesia sana, de la comunión que sea sana, y que los hermanos realmente tengan amor los unos por los otros. Obviamente, aquí en la tierra no vamos a ser perfectos, y capaz nos vamos a lastimar. Pero es ahí donde podemos aprender a perdonar y a seguir adelante y ayudarnos. Hablando de eso, ¿cómo encontraron ustedes Iglesia La Red? ¿Cómo llegaron aquí?
Bueno, ya no sé si había compartido, pero en el 2015 fue que cuando primero nos mudamos aquí al estado de Colorado, de Puerto Rico, vinimos para acá. Y pasamos varias veces por cuando estaban ubicados en la Mississippi Avenue. Y también los escuchábamos por la radio. Aunque nunca decidimos ir y visitarlo porque ya estábamos de lleno, ¿verdad? En otra iglesia. Nos congregamos en otra iglesia que era por aquí, por la Quincy, y que era Ministerio Jesucristo el Salvador. Tristemente, pues, no renovaron su contrato. Y luego, pues, ya cuando el pastor nos dijo que tenía pensado moverse más hacia el norte, o sea, los que eran miembros de esa iglesia decidieron seguirle. Creo que dos familiares sí decidieron, ok, vamos, pero nosotros le dejamos saber, pastor, ¿sabe? No es tanto por la distancia, es que vaya, es algo diferente, porque una iglesia americana, y se le hace un poco más complicado, ¿sabe? El entender ese idioma, pues decidimos, ahí fue que dijimos, pues vamos a ver, a buscar. Y visitamos, creo que fue una iglesia antes, pero luego pues visitamos La Red. Y ahí fue que desde ese momento en adelante seguimos hasta aquí, hasta ahora, hasta el sol de hoy. Ya llevamos, yo diría, como 2 años, pienso, ¿verdad?
Sí, algo así.
Bien rápido que ha pasado el tiempo.
Bien, y también vinieron con hambre de aprender del Señor.
Sí.
No, uno va progresando en la vida cristiana y nunca podemos llegar a conocer a Dios plenamente. Y siempre hay más. Y eso es emocionante también, ¿no? Que uno no puede decir, bueno, ya lo aprendí, ya se me pasó. Siempre hay más para aprender del Señor. Hermano, quiero preguntarle también, si usted pudiera hablar con algún familiar o un amigo que nos está escuchando y le puede presentar simplemente el Evangelio, como usted lo ha aprendido, como usted ha podido aprender ya en este tiempo conociendo más a Cristo, ¿qué le diría? ¿Cómo le presentaría el Evangelio?
Bueno, primero tendría que decirle, o sea, tiene que reconocer su pecado, o sea, reconocer que es un pecador, ¿verdad? Y pues obviamente le presentaría a Jesús, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, tendría que, lo trataría como si fuera un niño recién nacido también, como quizás a mí en un momento dado no me trataron de esa manera, ¿sabes? Por eso es que no entendí mucho al principio. Hubiera preferido que sí, alguien me llevara con calma lo básico. Evangelio, exacto. Sí. Pero sí, le explicaría bien quién es Jesús, lo que ha hecho por toda la humanidad entera. Simplemente, ¿sabes? Hay algunos que deciden aceptar el regalo que Él nos dio, lo cual fue su sacrificio en la cruz del Calvario, para que nuestra relación con Dios fuera restablecida. Y pues, tristemente, hay otros que no deciden aceptar ese regalo.
Sí.
O sea, lo rechazan. Y lo llevaría con, ¿sabes? Al paso,
sí,
por decir.
Si alguien nos está escuchando, quizás alguien en la prisión, o alguien que recién sintoniza Radio La Red, ¿cómo se le presentaría el Evangelio?
Bueno, primero reconoce que eres un pecador, que necesitas a un Salvador.
Todo el mundo necesita un Salvador.
Amén. Que aceptes a Jesús como Señor y Salvador, reconócelo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tienes que reconocer que Él vivió, murió y resucitó al tercer día para darte salvación y vida eterna. Que lo aceptes de todo corazón. Digo que es prioridad. Antes de decir palabrerías muy, muy bonitas y todo, como, ¿sabe? A veces te presentan el Evangelio y te lo ofrecen de esa manera, que lo aceptes de todo corazón. ¿Sabe? Que eso tiene que ser algo entre tú y Dios solamente. ¿Sabe? Algo personal.
No presionado por alguien.
No, porque tristemente he visto mucho eso, ese error. Que levanta la mano y te voy a poner las manos y voy a orar por ti, repite esta oración conmigo y ya, pertenece a la familia de la fe. Y cuando honestamente a veces son simples emociones, ¿sabes? Están pasando por un momento difícil y de momento pues sí lo aceptan en ese momento, pero luego ya el otro día se olvidan de todo, ¿sabes? Fue algo momentáneo y no hubo un cambio genuino, ¿verdad? No hubo nada. Eso tiene que ser algo personal entre la persona y entre Dios. Tiene que ser que venga dentro de tu corazón verdaderamente, como lo fue en el caso mío antes de caer a la cárcel, que me rendí, fui a la sala, no le dije a nadie. No fue una oración, diría que sí, ¿verdad? Porque es hablar con Dios, es una oración.
Pero no formal.
Exacto, no lo hice con palabras muy... nada, porque no sabía nada. Simplemente le dije que quería un cambio en mi vida. Y él lo llevó a cabo.
Más de lo
de
que
la manera, sí, de una manera algo peculiar, pero sí, sucedió. Y, sí. Pero bueno, yo diría que bien buscado, ¿sabes? Es algo que pues tenía que pagar por los crímenes que había llevado a cabo, pero la gloria es de Dios.
Sí. He escuchado que a veces hay gente que viene a Cristo en la cárcel por desesperación, por necesidad, pero al salir no mantienen su fe. ¿Qué puede decir usted acerca de ese tema y quizás animar a las personas que nos están escuchando desde la prisión?
Tendría que buscar primero a una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra.
Exacto.
Porque tristemente, ¿sabe? Muchas iglesias que solamente se van por las alabanzas y no mucha emoción, pero no te nutren como deberían, ¿sabe? No te llevan al paso como una persona recién nacida, ¿verdad? Que tienen que llevarte al paso con calma, explicarte, darte estudios bíblicos que ayudan mucho, ¿sabe? Pero básico para empezar. O sea, no llevarte a la prisa, porque lo he visto en muchos casos que personas recién convertidas, ya tristemente al otro día están con un micrófono en el altar.
Sí.
Y yo digo, eso es un error bien grande.
Sí. Son neófitos, como dicen.
Sí, porque no. Y tristemente, pues vienen a dar también un mal testimonio por eso.
Sí.
Porque llega el momento que pasan la prueba y se alejan de Dios.
Claro. Y eso es una trampa que puede ocurrir. Sí. Hermano, en estos últimos minutitos, ¿qué más quiere compartir con nuestra audiencia antes de despedirnos?
Busquen al Señor Jesús de todo corazón. No se van a arrepentir. Es lo mejor que les puede pasar en sus vidas. Se lo garantizo. O sea, yo vi el cambio que hizo en mi vida, en mi familia. He visto el cambio que ha hecho en personas, en seres queridos, en amistades que también han aceptado a Jesús. He visto el cambio inmenso que Dios ha hecho en sus vidas. No es un cambio que puedes hacerlo tú por tus propios méritos. Es Dios.
Sí.
¿Sabes? Y ahí uno ve los frutos, como dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Pues los frutos los conocerán. Y ahí es que puedes ver si verdaderamente eres genuinamente un hijo de Dios. Porque vas a ver el cambio.
Sí. Algo que solamente Dios puede hacer.
Amén.
Y que el Señor hizo en su vida, gracias a Dios.
Así es.
Sí. Hermano, muchas gracias, Bobby, por estar aquí con nosotros y compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Esperamos que las personas que nos escuchan sean animadas a buscar al Señor Jesús con todo su corazón, si no lo conocen, a entregar sus vidas genuinamente a Él.
Gracias. Gracias por tenerme aquí y gracias por el privilegio de poder yo compartir el testimonio. Espero que les sirva a personas que quizás están pasando por lo mismo que yo pasé en un momento dado.
Así sea. Muchas gracias.
Amén.